Pero muy bien, muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Muchas felicidades a los padres que nos están escuchando por el día de ayer.
Ingeniero, ¿qué pasó y en qué sectores en realidad hubo cortes de energía ayer de esto, como consecuencia de esto que se habla que hubo un problema en Yacyretá?
Bueno, el problema realmente fue en el sistema eléctrico argentino y arrastró a Yacyretá y prácticamente a todas las fuentes generadoras de la República Argentina y también las de Uruguay. En lo que respecta a Paraguay, las zonas servidas en ese momento por Yacyretá, que eran principalmente la ciudad de Pilar y también las zonas aledañas a la central como Ayolas, Villalbín y otras poblaciones, son las que sufrieron el corte a las 6:06 de la mañana de ayer, bien tempranito. Sí. Cuando nuestros operadores detectaron el tema, lo primero que uno espera es retornar sobre la misma fuente. Como eso pasaba el tiempo, entonces tomaron la decisión de desligarnos de Yacyretá ya totalmente y poder llevar la energía de Itaipú a Caral sobre esas localidades, lo cual ocurrió a las 6:36. Muy buena la decisión y conforme al protocolo de nuestros técnicos que estaban operando en ese momento y tomaron oportunamente esa decisión, de manera que el sistema eléctrico paraguayo tuvo una solución en menos de 30 minutos en lo que respecta a las zonas servidas dentro de nuestro país.
Ingeniero,
si hubiese sido en un día de mucho calor en verano, esto podría haber afectado zonas inclusive del sur de Asunción, Lambaré, que suelen estar la ciudad de Encarnación, San Pedro de Paraná, toda la zona que suele estar servida por Yacyretá.
Ingeniero, si tuviéramos que hablar, sí, así, explicar en lenguaje común a la gente, ¿por qué si el problema fue en Argentina repercutió en territorio paraguayo, que los cables estaban pegados, se conectaban del mismo enchufe, así en lenguaje común, ingeniero, para que entendamos?
Y estaban por el mismo enchufe, se podría decir. Los sistemas interconectados son muy confiables cuando las fallas que ocurren son las que los que diseñaron el sistema programaron, que normalmente tratan de probar de todas las posibilidades. Pero cuando ocurre algo inesperado o no programado, o ocurre de una manera inesperada y fallan los elementos de protección, se va todo el sistema. El récord mundial creo que tiene un fuera de servicio de la India, donde 700 millones de personas quedaron sin luz. Hubo un gran corte en Europa hace unos años atrás. En Nueva York son dos o tres casos, inclusive el primer caso, por lo menos que yo recuerde, de un sistema que se fue justamente en Nueva York, donde arrastró desde el Niágara hasta Nueva York toda esa zona, parte de Canadá. Son problemas masivos que no deberían de ocurrir, pero de hecho ocurren. En nuestro país, si alguien tiene un poquito de memoria, ya ocurrió al menos dos veces fallas del lado brasilero, a través de Itaipú.
Me acuerdo.
Entran
hace
y nos
poco
dejan
no fue
sin
eso,
servicio.
Ingeniero.
Sí, hará, diría yo, 5 o 10 años. Mi memoria no anda tan bien para recordar, pero me acuerdo perfectamente que el problema, hubo dos problemas al menos, ¿verdad? Uno que ocurrió en San Pablo mismo, creo, sí, que fue una fuerte descarga eléctrica, nuevas estaciones, y eso provocó un fuera de servicio grande, por encima de lo esperado, y eso sacó de servicio también al Paraguay.
O sea,
pero lo que al menos yo recuerdo dos casos.
De determinar, uno puede esperar un poco un ratito. Si en Argentina es que tuvieron problemas, entonces, ¿por qué no tiene que afectar a nosotros si es para el servicio que provee a territorio argentino? No, eso se hacen como...
Todas las máquinas de Yacyretá están generando sincrónicamente, o sea, están generando al mismo tiempo, giran, vamos a decir así, de manera de producir la misma potencia en cada milésima de segundo. Una vez que tiene problema la red, ellas no pueden seguir operando así y por protección se desconectan. Obviamente todas las instalaciones que están por esa generación dejan de tener energía eléctrica. ¿Cómo ocurre en tu casa? Ocurre un se te ocurre un día colocar una soldadura y hacer una soldadura ahí en tu casa y saca tu medidor y tu instalación, a lo mejor salta la llave, tiene que saltar la llave de tu casa para no afectar a los vecinos. Pero si por algún motivo la falla es tan grande, puede ser que arrastre los sistemas de protección que están aguas arriba de tu casa. Eso no debería ocurrir, pero cada tanto se da la situación.
Ya.
Una falla propia puede... Y una vez que falla el transformador de tu cuadra, y bueno, todo lo de la cuadra se quedan sin luz.
Entiendo. Ya
lo que pasó es como si después se fue sobre otra fuente, que fue nuestro sistema, que también está interconectado entre Itaipú y Acaray.
Entiendo.
Un poco más tarde, clarito, hacia el mediodía, la zona norte argentina nos pidió auxilio y nosotros estuvimos abasteciendo a través de la línea de transmisión que tenemos interconectada entre Guarambaré y Clorinda. Estuvimos abasteciendo hasta ahora la zona norte de la Argentina, como ya veníamos lo abasteciendo el norte, el noreste de la provincia de Misiones. En un caso, por el primero que mencioné, a través de la línea 220 kV que une Guarambaré y Clorinda, y en el otro a través de la interconexión que existe sobre el río Paraná a la altura de Carlos Antonio López. Vamos a decir que esta vez tuvimos relativamente poca incidencia. A esta hora nosotros estamos previendo un pequeño corte nuevamente en esa zona afectada de ayer para volverla sobre Yaciretá nuevamente. Desde ayer a las 6:36 las poblaciones de bien del sur de Paraguay están sobre el sistema de Itaipú Acaray.
¿Argentina ya resolvió mañana el problema que tiene, ingeniero?
¿Cómo?
¿Que Argentina ya resolvió el problema que tuvo?
Entiendo que en esta madrugada terminó de resolver, entre la noche y la madrugada terminó de resolver.
¿Y nosotros cómo resolvimos rápidamente? Tipo, desconectamos un cable y conectamos otro que es la energía que provee Itaipú.
Así mismo, Itaipú a Caray, entre los dos.
Entre
porque Itaipú y Acaray están juntos.
Entre los dos le proveyeron a la zona que provee Yaciretá.
Así mismo, así mismo. En este caso se desenchufó.
Se desenchufó uno y enchufaron otro rápido.
Y esta mañana lo que hicimos fue nosotros volvimos a desenchufar y volvemos a enchufar por el otro. Ese proceso inverso, cuando ya es programado, hay días que se hace en menos de 3 minutos. Hay veces que va hasta 10, pero ese es más o menos el rango de tiempo para cambiar una fuente a otra. Podría ser 1 minuto, hay casos que hicimos en 1 o 2 minutos, pero lo que se hace es se desenchufa, se espera que todos los sistemas estén estáticos y ahí inmediatamente se pone sobre la otra fuente.
Ya, era para bajando siempre al lenguaje más sencillo,
estoy tratando.
Simplemente, doctor, e ingeniero.
Sí.
Bueno, estamos siguiendo de cerca todo esto, nos asustó mucho. ¿Esto implica que hayan podido quemar electrodomésticos, televisores u otra cosa, ingeniero?
No tenemos detectado hasta ahora ningún caso de eso, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque directamente salió el sistema y cuando sale del rango el voltaje o el amperaje o cualquier cuestión parecida, directamente sale fuera de servicio. No debiera haberse ocasionado ningún daño.
Ingeniero, en estos días hubo cuestionamientos por parte del sindicato por hacer contrataciones de 10 ingenieros de manera directa, sin un llamado y más. ¿Eso cómo? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
Lo que pasa es que en diciembre nosotros estamos publicando una cantidad de contrataciones que requieren en forma urgente la ANDE. En marzo acordamos en su gran mayoría estos concursos, enviamos a la función pública y están en un proceso que se llama de homologación. Pero parte de estos ingenieros y técnicos son demasiado necesarios Entonces, también la ley permite que uno, ante una premura de los más de 400 que nosotros pensamos contratar entre electricistas, técnicos e ingenieros, priorizamos 10 y solicitamos por 6 meses poder contratar en forma directa, porque el proceso de concurso no se habilitaba y la empresa no puede parar. No, sobre todo en un proyecto muy emblemático que nos va a tocar a todos en el departamento central y en Asunción, que es el cambio de conductores, donde estamos requiriendo en forma urgente ingenieros que nos ayuden en poder revisar la documentación que los contratistas nos entregan.
Ingeniero,
entonces, ese fue específicamente el motivo por el cual se adelantó, pero ellos siempre quedan con la obligación de concursar, de manera tal de que en el concurso se determinará finalmente quién se incorpora y quién no en la institución.
Ingeniero, ¿son todos los contratados, son todos ingenieros eléctricos, electromecánicos o de qué tipo, qué ingeniería?
Es una mezcla, hay electrónicos, eléctricos, hay civiles, buscamos justamente una mezcla porque la disciplina sobre la cual van a trabajar es bien variada.
O sea, es montaje, infraestructura, conducción.
De hecho, que lo que tratamos de hacer, y son, yo creo que apenas le conozco a uno o dos de los que se incorporaron, le llamamos a cada decano de la Facultad de Ingeniería, al decano de la Católica, quien es tu mejor alumno, al decano de la Universidad Nacional de Caguazú, quien es tu mejor alumno, a un buen alumno, lo mismo hicimos con la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Itapúa, y Politécnica Ingeniería. Uh-huh. Tratamos de hacer una selección de lo mejor que hay por especialidad, y también gente que estaba volviendo del exterior y todavía no tenía empleo. Porque otra cuestión que tratamos es de no tomar ninguna persona que estuviera con empleo, porque es un empleo, son 6 meses, ¿verdad? Interín se hace el concurso.
Claro,
y le vas a afectar mucho a una persona si le incorporas por tan breve plazo y resulta que finalmente no es seleccionado.
Uh-huh. Ingeniero, ¿cómo no, hay suficientes ingenieros en este país?
No, sigue faltando ingenieros. De hecho, te comento, en dos de las carreras de la Facultad de Ingeniería no conseguimos prácticamente ni un estudiante último año ni ningún ingeniero que pueda incorporarse a la AMDE. Tuvimos que ver en promociones anteriores y buscar. No fue fácil. O sea, hay ramas enteras, específicamente ingeniería civil, ingeniería industrial, donde está con, por lo menos depende un poco de la facultad de la cual uno egresa, hay pleno empleo, y eso por un lado para los que, porque estos son en su gran mayoría chicos notorios, ¿verdad? El Orocuí en nuestra juventud, entonces están con pleno empleo, lo cual es muy bueno.
A mí me tocó
vivir el otro lado de la moneda. Cuando yo egresé de la facultad, acababa de terminar Itaipú y no importaba que fuera bueno o malo, era difícil conseguir trabajo.
Uh-huh.
Ahora hay todo un desafío de poder tener mayor disponibilidad de ingenieros, porque este es un país que falta todavía construirse casi en su totalidad.
En una de esas reuniones sociales conversaba con un grupo de jóvenes y entre uno de ellos había un ingeniero electromecánico, por ejemplo. Habrá tenido 27, 28 años y estaba buscando trabajo. Me había contado que estaba delicado el escenario porque las empresas privadas, por ejemplo, querían pagar un salario de 3 millones.
No, va a conseguir mejor que eso. En este momento, no sé cuándo tuviste la reunión, pero en este momento, menos de 4 o 5 millones un ingeniero electromecánico es muy difícil de conseguir. Nosotros ofrecemos 7 porque queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos que haya un concurso y que los mejores entren, ¿verdad? Detrás de eso es lo que andamos. Y si es estudiante de último año, ofrecemos, y que le falte tesis o máximo 6 materias, ofrecemos 5 millones. Y los técnicos, creo que está ahí por ahí también, 4 o 5 millones, y el electricista de distribución creo que es como 3 millones o un monto parecido.
¿Tenemos Paraguay no tiene todavía la ingeniería en electricidad, o sí?
Sí, hay, existe.
Porque antes había que ir a Brasil.
No, ahora ya hay, inclusive en el interior, en varios lugares, la Universidad Nacional del Este tiene.
En electricidad.
Acá en la Universidad Nacional de Asunción también. Ajá. Y son buenos. Nosotros tenemos varios y son buenos. No hay mucho que envidiar de otros países.
Ya. Ingeniero, que tenga buen día. Hasta pronto.
Cuando quiera. Hasta luego.
Ahí estaba Pedro Ferreira, presidente de la ANDE.